gracias ahora sí a todos y a todas por estar aquí. Insisto, como veo muchas caras desconocidas, voy a explicar lo que hacemos. Nosotros somos En Esta Esquina y básicamente somos un grupo de amigos que, animados por nuestro amor por la autohumillación y la cerveza, y preocupados por el estado de la conversación pública en México hace 6 años, comenzamos a hacer debates públicos como este, en bares y en teatros y en clubes de comedia y una vez en una fábrica abandonada de papel de la cual me dio un poco de miedo salir, para demostrar, como dice nuestro muy cursi eslogan, que el desacuerdo no nos convierte en enemigos, que en una democracia liberal el desacuerdo no solo es normal sino deseable, que no tenemos enemigos sino adversarios y que hay distintas maneras de atacar el mismo problema, distintas maneras de resolver el mismo problema. Y en los últimos 6 años pues hemos hecho eso, ¿no? Hemos debatido de un montón de cosas, desde, yo creo que está muy oscuro y se van a quedar dormidos, desde, igual si prenden las escaleras como la vez pasada, Ciro, porfa, desde si Estados Unidos va a ganar un mundial de fútbol antes que México, hasta el porcentaje correcto de impuestos que deben pagar las personas que más dinero tienen, hasta si los transgénicos son buenos o no, y un larguísimo etcétera, cosas que se nos han ocurrido. Así que gracias a ustedes, porque básicamente es la razón por la que lo hacemos, y gracias a nuestros magníficos ponentes a quienes les presentaré en un segundo, especialmente a Carlos que repitió después de haber venido hace unos meses a hablar de otro tema. Pero bueno, estos debates los hacemos en colaboración con nuestras amigas de Te Lo Cuento, a quienes si no siguen les recomiendo ampliamente que sigan, y mil gracias al Foro Lenin por recibirnos una vez más. Ahora bien, de izquierda a derecha o de mi izquierda a derecha, de su derecha a mi izquierda, voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy para hablar sobre militarización. A mi extrema izquierda está la abogada y analista política Paula Sofía Vázquez. Denle un aplauso, por favor. Un poco más cerca de mí está la doctora Marisol Ochoa, a quien yo conozco hace como 4,000 millones de años. Así que si se nota que hay un sesgo, lo siento. Denle un aplauso, por favor, a la doctora Marisol Ochoa, que coordina el doctorado de Historia de la Ibero. Sí, ya es todo, ¿no? A mi derecha está el doctor Carlos Pérez Ricart, viejo conocido de En Esta Esquina. Denle un aplauso, por favor. Gran académico, doctorados, postdoctorados, trade doctorados, etc. Y la persona más elegante de la noche, Juan Ibarrola, el gran periodista de asuntos militares y de Fuerzas Armadas, que dirige Cadena de Mando, que es un medio muy, muy importante para hablar de estos temas. Ya votaron todas y todos, es importante que voten, básicamente también para que puedan apagar esa cosa que me estorba, no saben cuánto. Pero sí, o sea, como digan sí, no, tal vez. Bueno, voten rápido, no sean así. Sí. Lo que vamos a debatir hoy es si la militarización de la seguridad pública genera más violencia. A mi izquierda, a su derecha, está el equipo a favor. A mi derecha, a su izquierda, está el equipo en contra. Y Paula Sofía, perdón. ¿Cuál? Para beneficio de la grabación, todo a su micro, incluso si se van a burlar de mí, que es la moneda corriente de este podcast. Vamos a empezar contigo, Paula Sofía. Con la doctora Marisol Ochoa, ok. ¿Estás lista?
Pues sí.
Bueno,
pues sí.
Te voy a dar 5 minutos y te voy a hacer una señal rara cuando te quede uno.
¿Uno?
Sí, sí, para que vayas cerrando, porque te conozco. Así que, adelante, Marisol.
Pues a ver, yo les cuento un poco mi postura y esto tiene que ver más con trabajo de campo. Yo me dedico a Tamaulipas hace más de 25 años y pues realmente ha habido como una complejidad para poder responder a la pregunta, pero hoy creo que me encanta este espacio porque mi postura hoy va un poco más en una realidad que hemos vivido, que tiene que ver con cómo las violencias se han ido gestionando y se han ido administrando por fuerzas federales. Y esto va cambiando mucho el panorama. Me voy a referir a 3 momentos muy importantes, como tamaulipeca. Todos agradecimos la llegada de la incursión de las fuerzas federales en aquel 2006-2007. La verdad lo recibimos como no tienen una idea, porque los territorios eran ingobernables, invivibles. Había éxodos y quisiera esas escenas no volverlas a recordar. En el andar por los municipios fueron historias muy complejas donde en efecto la presencia de la milicia en aquellos momentos logró resolver, contener. Nuestro grave problema fue la permanencia y la reconducción de la gestión de las violencias. ¿Cuál fue el problema? Que no construimos instituciones de seguridad pública, porque fuimos delegando todo el trabajo a las fuerzas federales. Y lo que vamos estudiando con mucho cuidado y con mucha cautela fue esto. Todo lo que empodera pervierte. Y de alguna u otra manera los territorios se vieron en algunos momentos, no todos, condicionados y administrados por otros intereses. Y esto ha generado muchas confusiones en qué se puede y qué no se puede en temas de violencia, la opacidad que ha crecido de manera desmedida, y eso lo pueden ustedes ver independientemente de cómo la criminalidad funciona, y esta distinción entre qué es crimen y qué no es crimen, pues inevitablemente también está auspiciada por las instituciones que lo contienen. Al menos estoy hablando de casos específicos muy estudiados y caminados. Y para mí, Ricardo me conoce desde hace mucho tiempo, separar un ambiente político de un ambiente criminal es el primer error. Cuando hay instituciones que intervienen para gestionar, para contener los temas de criminalidad, inevitablemente también son permisivas, se involucran, y muchas veces esto suena a una perversión de instituciones. Si bien es cierto que no teníamos garantías de las policías municipales y que también por un tiempo la condición de la policía estatal estaba totalmente deshabilitada, se trató de reforzar de alguna otra manera, pero el tiempo de la criminalidad creció. ¿Qué va sucediendo? Y es una perspectiva que uno va teniendo. Cuando ustedes van estudiando Tamaulipas, las fosas clandestinas, la Bartolina, una serie de etcéteras de esquemas de violencia. Horrible, me tocó incluso, yo que ya te conocía en San Fernando. La condición es que muchas veces el no entender los territorios y cómo se están gestionando estas violencias no crecen solas. Las formas de criminalidad siempre son resistencias a formas de intervención. Fuimos aprendiéndolo con el tiempo. Y la cuestión es que cuando uno interviene con una estrategia, inevitablemente la reacción es a esa estrategia. Lo que vamos teniendo es que esas criminalidades aprendieron y cuando uno va tratando de identificar, y esto me gustaría mucho puntualizarlo, pues es complejo que los criminales, vaya, no son novatos, saben manejar muy bien armamento, estrategia y el outsourcing criminal está ahí para mostrarlo, no solamente en este territorio, en otros. Lo que tenemos muchas veces es un aprendizaje muy, muy inevitable, donde justo las nuevas perversiones de contragobiernos y estados privados indirectos, ¿y a qué me refiero con esto? Van surgiendo otros intereses. Readministraciones donde finalmente la criminalidad va generando otros nichos y oportunidades que desgraciadamente apuntan a la sociedad. ¿Qué decir de esto? Y lo digo claramente. He estado en la fila porque tengo amigos en las Fuerzas Armadas y también esta forma de idealizar a las Fuerzas Armadas creo que les ha hecho mucho daño. También son seres humanos que mueren todos los días, pierden familias y muchos de ellos no decidieron estar ahí frente al crimen. Pero otros inevitablemente tienen que involucrarse con la criminalidad, gestionarla, porque al final del camino se tienen que responsabilizar. Y esas reglas muy turbias y fronterizas generalmente tampoco los amparan. Y esto va generando perversiones y afectaciones a la propia institución. Definitivamente estas intervenciones, a mi gusto y me callo con esto, habría que repensarlas 2 y 3 veces en beneficio incluso de las instituciones, que es la que nos queda, que son las Fuerzas Armadas, por su bien, ya no por otra cosa, iremos ahondando en esto, pero esa es mi primera impresión y sí me gustaría compartírselas en estos 20 años de recorrido, al menos en este estado y en otros. Gracias.
Un aplauso, por favor, a Marisol.
¿Me van a aplaudir?
Marisol,
me aplaudo yo.
Estos eventos, si usted es psicoanalista, por favor, tápese las orejas, pero básicamente son para que nos aplaudan. Bueno. Porque, como dicen los de Molotov, vivimos del aplauso y también de los monedazos que luego recogemos del piso del escenario.
Amo Molotov.
Juan Ibarrola, perdón. Adelante con tus 5 minutos.
Bueno, gracias a quienes hacen posible este gran foro. Vengo a debatir, vengo a expresar lo que bien dice la doctora. Ya son un poquito más de 30 años en esto. Y tratar de entender un poco el principal problema. El principal problema se llama inseguridad. No es un problema, y es un problema nacional, es un problema estatal, es un problema municipal, y es un problema que ya llega al barrio, que llega a la sierra, que llega a prácticamente todo el país. Sin embargo, aquí la parte importante es dividir esas etapas de inseguridad, en dónde brota la inseguridad en el país, en dónde se acaba el control institucional de los grupos criminales en México. Hay que decirlo fuerte y claro, porque todavía en los años 80 había una suerte de pacto entre grupos criminales y gobierno, donde quien tenía el control era el gobierno. Se perdió, hay algunos que responsabilizan a Manuel Bartlett cuando fue secretario de Gobernación y no pudo ser presidente de México, que libera ese poder que cambia para los criminales. Pero más que culpar a una persona, yo creo que habría que entender completamente el escenario. ¿Cuál es el escenario? Efectivamente, grupos criminales, organizaciones criminales, que tienen una ebullición de una velocidad impresionante que fue difícil seguirla. Luego entonces, una debilidad institucional, esto estamos hablando del gobierno de Ernesto Zedillo, o sea, no estamos hablando de ahorita, veo caras jóvenes aquí, por eso me puse la corbata, para que me respete. Regularmente no la uso, pero me dijeron que me la pusiera. Y había que entender que, insisto, no es un problema de este sexenio o del de Peña o del de Calderón, es un problema frontal que comienza por lo menos a la mitad del sexenio de Ernesto Zedillo por una crisis económica que sufre el país, por un cambio en una gran cantidad de actividades comerciales, económicas, financieras, sociales, culturales, de arraigo, de sentido de pertenencia, donde pues ser policía pues no es ya padre, ¿no? Donde en su momento los que tenían el control se los quitaron, donde la transferencia de la responsabilidad, les pido que se queden con este término, la transferencia de la responsabilidad de instituciones civiles, por alguna razón a alguien se le ocurre dársela a los soldados de tierra, mar y aire. En un inicio pensando que era algo de 6 meses, después se podían salir, y a eso se dedicaron pues, los primeros 10, 15 años, es decir, recuperar espacios. Tamaulipas fue un espacio que se recuperó, Ciudad Juárez, para hablar de términos muy precisos, Acapulco, Veracruz, Nuevo León, una gran cantidad de espacios que las Fuerzas Armadas llegan y le quitan a la criminalidad para devolvérsela ¿a quién? A las autoridades. ¿Y qué pasó? Los volvieron a perder. Y finalmente, si el soldado o el marino ya me resolvieron, pues ¿para qué le meto más? Hablamos de política, hablamos de economía de Estado, es decir, el presupuesto que voy a ejercer en seguridad pública, municipal o estatal, pues me lo voy a gastar en otra cosa porque ahí están los soldados y ellos son los que van a resolver el tema. Coincido plenamente, ¿a quién le afecta en una parte de imagen institucional? A las Fuerzas Armadas. Voy a abrir entonces el debate y con esto concluyo este primer segmento. ¿Van a seguir ahí? Sí, no hay de otra. El país está en llamas. Concluyo.
Aplausos, por favor. Aunque quedaba un minuto, pero bueno. Paula, adelante.
Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Primero, con una confesión personal rapidísima. Yo evidentemente no soy experta en seguridad, creo que soy la única en esta mesa que no tiene ni doctorados ni ninguna especialidad en seguridad. Y entonces voy a tener que hacer la vieja confiable de hablar de seguridad desde lo que yo sí sé. Y perdón si no es una… igual y hay muchos lugares comunes, traté de evitarlos e irme a los lugares poco comunes que son, en este tema, los jurídicos. Un poco construí a partir de tres afectaciones que yo veo de los militares haciendo tareas de seguridad, ¿no? La primera es desde la perspectiva de la democracia constitucional, la segunda desde la perspectiva de los derechos humanos y la tercera desde la gobernanza y la transparencia. La primera, creo que en temas de democracia constitucional nos hemos acostumbrado a normalizar una situación que jurídica y constitucionalmente es excepcional. Las constituciones planteaban que las Fuerzas Armadas podían participar en tareas de seguridad pública. Sí estaba planteado, pero estaba planteado de una manera excepcional, que estaba y está regulada desde siempre en el artículo 29. Y el artículo 29 es como el botón rojo en el que dices esto ya valió gorro, y entonces pico el 29. Y cuando picas el 29, se activan una serie de mecanismos que por un lado protegen a las Fuerzas Armadas en su actuación, por el otro lado regulan esa actuación. En una de las cosas, por ejemplo, que se solicita es la temporalidad de la medida. La puedes seguir extendiendo forever and ever jamás, Colombia lo hizo muchos años, pero sí tenías que poner un botón y decir, yo me estoy dando un tiempo a mí mismo como Estado para solucionar esta medida en X tiempo. Y tercero, y una parte muy importante, es entra en funciones el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho humanitario, digamos, el derecho de la Cruz Roja, que regula de manera diferente la forma en la que se están ejerciendo los derechos de las personas. ¿Qué es lo que está pasando aquí ahorita? Ahorita todas las intentonas que hemos tenido, desde la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto y antes, por normalizar una situación, porque yo ahí sí coincido, efectivamente, a las Fuerzas Armadas nunca han querido estar en la situación, por lo menos jurídica, y ya me imagino las pérdidas humanas, en la que están ahorita. Ellos mismos siempre lo han reconocido. Nosotros no estamos capacitados, esta no es nuestra chamba, uno no se mete al ejército para hacer tareas de seguridad pública, etcétera, etcétera. Queremos una de dos, o que nos regresen, o que se normalice por lo menos jurídicamente esta situación. Cuando yo trabajé en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que corría el año 1 Caña, hicimos hicimos un proyecto para el entonces ICEN, porque los militares estaban muy preocupados por saber cuáles eran las consecuencias jurídicas que ellos iban a tener por las actuaciones que les estaban solicitando. Nosotros les pusimos responsabilidades internacionales, el problema de no… Y dijeron, bueno, ¿cómo lo podemos hacer legal? En ese entonces le decíamos, échense el 29. Échense el 29, abran el cofre, avisen a la OEA, avisen a la ONU, se echan del 29. Y evidentemente ese es un botón rojo que nunca jamás en la vida se pudo cruzar. Dentro de esas muchas pláticas, una de las cosas… Y la guerra de Calderón estaba como a la mitad. Una de las cosas que nos dijeron en ese momento era que a ellos no les gustaba hacer este tipo de tareas, por una cosa que ahorita mencionaron. Ellos calculaban que el 20% de la fuerza que ellos sacaban la tocaba el narcotráfico. O sea, no solo… Y lo de menos es que pierdas al efectivo. Pero lo peor es que nosotros regresamos con informantes, regresamos con gente que comparte estrategia, regresamos con gente que tiene que cerrar los ojos cuando tienen que pasar un retén. Y eso está minando no solo nuestra credibilidad, sino también la fuerza que tienen las Fuerzas Armadas para solucionar el problema que nos están encomendando que no nos deberían de encomendar.
Más aplausos, por favor. Doctor Pérez Ricard, Carlos, adelante con tu primera intervención.
Muchas gracias. Dos historias quiero contar. La primera, en México se importan todos los días 20 o 25 fusiles Barretts. No sé si alguien aquí está familiarizado con los fusiles Barretts. No son armas, no son revólveres. Los fusiles Barretts pesan 14 kilos, tiran 70 tiros por minuto y tiene una extensión de tiro de 2.500 metros. Los fusiles Barrett tiran helicópteros, los fusiles Barrett tiran avionetas y cada día desde Estados Unidos ilegalmente llegan a nuestro país entre 20 y 25 fusiles Barrett. La segunda historia. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los últimos 10 años, en la última década, se importaron de manera ilegal hasta 2 millones de armas. 2 millones de armas en 10 años equivale a 600 armas diarias. No hay sistema policial, no hay sistema de justicia en Holanda, en Alemania, mucho menos en México, que aguante el poder de fuego de las organizaciones criminales en este país. Mucho por la responsabilidad de 8.000 armerías que están colocadas en 4 estados de la República en los Estados Unidos y que son responsables de la venta del 75% de esas armas que luego llegan a México. Se sabe poco, pero el 70% de las armas que se distribuyen en el mercado ilegal en México provienen de los Estados Unidos. Ese es el escenario, un escenario en donde todos los días están llegando 600 armas, incluyendo estos fusiles Barrett de los que les estoy planteando, los que estoy platicando. Ya me habían invitado a un foro que lo utilicé en realidad como una suerte de ejercicio casi retórico, porque era un tema que no me interesaba y un tema que estaba padre estar en contra o a favor, pero esto me parece demasiado serio como para no tomarlo con la seriedad que creo que se necesita. Por militarización yo voy a entender la expansión de funciones de militares en tareas de seguridad. Y creo que la expansión de las fuerzas militares en tareas de seguridad puede ser y ha sido, en efecto, un factor de violencia en el pasado. Y es hoy un factor de violencia. Pero no es ni mucho menos el único factor de violencia. Por eso es importante comenzar a plantear cuál es el escenario al que nos enfrentamos. Lo que sucede en México, dicen que como México no hay dos, y en esto sí tienen razón. La guerra criminal que sucede en México contra el cártel Jalisco Nueva Generación, contra el cártel de Sinaloa, sí es completamente distinto a cualquier cosa que hayamos visto en el mundo. Por la falta de esencia ideológica, por muchas razones, se trata de un animal que no conoce, que no conocíamos ni siquiera en México y que no conoce ningún otro país de América Latina. Enfrentarlo, por tanto, no es sencillo. Lo que quiero plantear acá como hipótesis es que de pronto señalar que la militarización es el factor de inseguridad, que es el factor de violencia, el factor de crimen, de pronto es como una suerte de shortcut cognitivo que nos hace llegar a una conclusión sin haber visto precisamente el escenario, el enorme problema que tiene este país para atender el problema de seguridad. Me queda un minuto y medio y terminaré con lo que creo que es la respuesta al dilema que nos está planteando Ricardo. No es la militarización lo que provoca la inseguridad, es la falta de atención al sistema judicial local lo que provoca la violencia. Es la falta de atención a la política local, es la falta de atención a la policía local y a las policías estatales. Llevamos 15 años con la misma policía estatal que teníamos en cada uno de los 32 estados de la República. Es muy difícil en esas condiciones señalar solamente a la militarización como el conflicto. Veamos los grises en esta discusión y asumamos que la militarización, insisto, puede ser un factor de violencia, pero ni mucho menos podemos pensar que los más de 50, 60 mil personas que todos los días hoy están intentando tener un país más pacífico son el factor de violencia. Es muy fácil hablar de la Ciudad de México con 70 mil policías civiles, hacer esta crítica a la militarización sin pensar lo que pasa en 31 de los estados de la República. Maticemos un poco más esa discusión y busquemos los grises y un poquito menos los blancos y un poquito menos los negros.
Bien, aplausos, por favor. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, pero antes, y como saben quienes vienen seguido, gracias, por cierto, y como sabe Carlos que vino, Lucho, ¿tú te acuerdas cuál fue el debate al que vino Carlos? El multilateralismo, sí, es cierto. Sí, sí, no le gustó, pero bueno, sí, es cierto. Vamos a ver el resultado de la primera votación. Entonces, la militarización de la seguridad pública genera más violencia. A favor, 55%, en contra, 20%, indeciso, 25%. Recuerden que gana con nuestras muy barrocas reglas escritas por un itamita. La dupla que convenza a más indecisos, la dupla que crezca más. No es el absoluto, sino el porcentaje. Bueno, me gustaría, por favor, si se puede como volver a tapar esto y prender un poquito las escaleras del auditorio porque les quiero ver las caras. Esta siguiente parte del debate, les invito a que tengan sus micrófonos at the ready, que los tengan listos, porque en esta se pueden interrumpir, me pueden interrumpir, se pueden hacer preguntas, etcétera. Sí, prefiero así porque así los veo. Veo si se ríen de mis chistes o no. Pero sí, adelante, no se esperen a que yo les dé la palabra para arrancar. Quisiera comenzar preguntándote, Marisol, si hay alguna experiencia en el país en donde las instituciones civiles realmente han resuelto un problema de seguridad.
Hubo un caso, dos, yo recuerdo todavía en algún momento Monterrey, que fue un caso que hay que no demeritar, donde se fortalecieron las policías civiles. Hubo un caso importante en Tampico, Tamaulipas. Tampico, Tamaulipas fue una de las ciudades más peligrosas de la República Mexicana. Se trabajó, es otro de los casos. Y yo voy pensando, lo que van comentando es hasta qué punto se corresponsabiliza justamente el fortalecimiento de instituciones. Nadie puede negar, y eso es algo inevitable, que las fuerzas militares tienen ciertas funciones, ciertos ejercicios, de entrada hay tiro letal, ellos no fallan cuando tiran. Y que las fuerzas civiles cuando atinan es porque se equivocaron en el entrenamiento. Lo que fuimos descubriendo en zonas geográficas y justo las Fuerzas Armadas lo ubicaron es, aquí no gira una tanqueta.
Déjame detenerte ahí porque creo que es un punto muy clave, Juan, y creo que tú eres la persona encargada de responder. Tiro letal, ¿no? Cuando un soldado dispara, cuando un marino dispara, dispara a matar.
A ver, abramos una buena polémica. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De que mueran los soldados y los criminales no?
Ese es el punto.
Es decir, a ver, hay 325 mil efectivos de las Fuerzas Armadas en este país. Uh-huh. Hay 780 mil policías municipales y estatales. No estoy metido en ministeriales. Efectivamente, se tiene una necesidad de abatir a un contrincante que está generando violencia. Pero aquí creo que el hablar de la generación de violencia no es la que provocan los soldados.
Pero déjame tenerte ahí, y en esto quisiera hablar con la abogada del panel. ¿Cuál es la diferencia, para quienes somos comunicólogos de la Ibero, ¿cuál es la diferencia entre el actuar de un criminal y el actuar de un agente del Estado? ¿Por qué ya sé que esta pregunta es medio estúpida,
no,
y lo
no
siento,
lo es.
Pero ¿por qué un no criminal mata y por qué un agente del Estado no debe matar?
Pues, primero porque la función que tienen, por ejemplo, los policías es prevenir, detener. La capacitación que tienen es, en el último de los casos, ya menos que esté de tu vida de por medio, en ese caso entonces tienes un tiro letal. No es así la capacitación de los militares. Ese es uno de los grandes temas que se han visto, que fueron uno de los primeros problemas cuando se empezaron a salir las Fuerzas Armadas. Se aumentó muchísimo el número de violaciones a derechos humanos, aumentó muchísimo el número de ejecuciones extrajudiciales, aumentó muchísimo, porque no hay una capacitación para los militares para ejercer funciones de seguridad pública. Entonces, ¿cuál es el tema? Pues, para empezar, un tema de potestas, ¿no? Se supone que legítimamente los que tienen la potestad de tener el gun power, perdón por el inglés, son los soldados y las fuerzas armadas las fuerzas policiales en casos muy específicos y para circunstancias muy específicas, y los criminales no, lo dijo muy bien Carlos, la mayoría de la posesión de las armas yo no creo que tengan papeles, ¿no? Para empezar, tienen armas de forma ilegal.
Déjame incluir algo ahí nada más, porque sí voy en ese tenor. El gran dilema es que si tú los colocas en una situación de riesgo, no tienen otra opción. La opción no es finalmente la violencia, no eligen la violencia, pero el territorio donde los propones está tentado para que actúen. Es carne de cañón constantemente el tentarlos. El crimen quiere tensionar y va a disparar, no va a tener ninguna contemplación. La idea justo de intervenir con ciertas estrategias es que la contrarreacción que hemos estudiado claramente a nivel municipal es la mímesis. Y están obviamente experimentando todo el tiempo para que disparen y maten. Porque al final del camino el criminal es criminal y no tiene nada que perder. Pero las Fuerzas Armadas tienen todo que perder.
Juan Carlos,
¿quieres legítimamente
responder?
A ver, sí, de acuerdo. Hay varias cuestiones importantes aquí, jurídicas, constitucionales. La primera, insisto mucho en el número de efectivos de las Fuerzas Armadas que hay en este país contra un país de 130 millones de mexicanos con la complejidad que tiene. Sería lo primero. Lo segundo, efectivamente el hecho de que no sabían qué hacer en tareas de seguridad pública, y lo podemos constatar, esto está así, son 25 años que están en las calles los soldados, o sea, ya hay una experiencia muy intensiva en su principio. Desde hace 8 años el Colegio Militar y la Aeroescuela Escuela Naval tienen licenciaturas en seguridad pública, o sea, sí forman militares que quieran tener una especialización en seguridad pública, evidentemente en derechos humanos. Este es un tema muy interesante, porque aquí cuando hablábamos de la época de Calderón, un poco al principio de Peña Nieto, grandes violaciones a los derechos humanos, la mitad de esas, todas esas denuncias, la mitad no se llegaban a la palabra.
¿A sentencia?
No, ni siquiera a la sentencia, no llegaban una segunda vez el denunciante.
Yeah. No había ratificación.
No había ratificación de denuncia, de esa mitad que quedaba, la mitad eran nombres falsos. ¿Por qué? Porque los grupos criminales se dieron cuenta que existía un ente, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy extinta, que…
Perdón. Ahí está.
Bueno, pensé, lo dije.
Extinta.
Está el edificio.
Extinta en los hechos.
Pero es bien interesante porque al final de cuentas, cuando llegaban a haber recomendaciones, en el sexenio de Calderón, Del 100% de las denuncias, el 0.8 se convertía en recomendación, 0.8. O sea, finalmente sí, el miedo a lo militar, el soldado siempre tiene la culpa, el soldado mató a los 43, el soldado mató a la niña Wendy en Nuevo Laredo, el soldado violó a la en Veracruz a la señora adulta mayor, Zongolica, no, a ver… Vamos a llevarlo al terreno de la realidad y de lo que necesita el país. Porque por otro lado, me llama mucho la atención. Fuerzas Armadas siguen siendo la institución de mayor nivel de confianza en este país. Eso no lo digo yo. Eso lo dicen muchas encuestas, lo dice el INEGI.
¿Pero qué nos dice
sentido?
Eso?
O sea, ¿qué ¿En
nos
qué
dice
sentido?
Eso?
Sí.
En efectividad.
Pero no es eficacia la efectividad. Es diferente eficaz que eficiente.
¿Cómo se siente el ciudadano?
No se siente tan seguro como uno cree, y eso tiene mucho que ver donde hay presencia de militares, de donde no lo hay.
Al igual que tú, el tratar de ser un líder de opinión en esto, creo que no lo he logrado, pero sí me ha llevado a visitar el país.
¿Cómo no, Juan, si estás aquí?
Bueno, sí, ¿verdad?
Eso, eso. No, pero está demeritando sí, este espacio.
Con tanta personalidad me siento abrumado.
Es miércoles y no hay alcohol. Ve cuánta gente hay.
De hecho, estoy pensando que bajen mi bachita del coche. Si se puede.
Bienvenido
no,
al club.
A ver, pongámonos serios. Efectivamente, tienes razón. Visitando los lugares, gran parte del país la he visitado en función de eso. Y eso en un estudio como ingeniero social que me creo, para poder entender si es efectivo que la gente se siente segura con el soldado en la calle. La respuesta es sí. Y voy a meterme en una entraña del ejército, de la armada, que pocos conocen, presupuestos, dinero, donde de repente no hay para gasolina, no hay para llantas, donde de repente no tienen comida el soldado que anda metido en una ranchería. ¿Qué hace la gente? Les da. Y no grupos criminales.
Pero eso pasa también, a mí me ha tocado sí. Verlo como reportero, ¿no? Yo me acuerdo que cada X tiempo íbamos a donde estaban desplegadas fuerzas federales, cuando todavía existía la Policía Federal, cuando estaba en tiempos de Peña Nieto, ¿cómo se llamaba?
Bombs.
La gendarmería, que le quedaban a deber a los hoteles de la zona, ¿no? Y entonces llevaban, no sé, 4 meses los policías viviendo en un hotel y los dueños del hotel llevaban 4 meses sin cobrar y hacían, no sé, cerraban una calle, una carretera. Eso pasa también, ¿no? Ninguna de las instituciones está bien fondeada, pero creo que eso va por que tenemos un estado de entrada que no está bien fondeado.
Pero, perdón que te interrumpa, pero sí regreso a la efectividad, porque efectivamente tienes razón, quedaron a deber un dineral, tronaron muchos negocios por culpa de la Policía Federal. No, por culpa de la Policía Federal. No. La Policía Federal es una buena institución. Por culpa de los recursos que no le llegaban a la policía. En el caso del ejército no hay opción. En el caso del ejército, tú tienes un cuartel, tú tienes un regimiento, tienes un batallón, tienes una zona militar, tienes una región militar y es lo mismo para Fuerza Aérea y Marina. O sea, se tienen esas instalaciones. Ojo, un soldado que está en operaciones hoy en día, tiene autorizado por el Congreso de la Unión 75 pesos, ya le subieron 4 pesos, 75 pesos de dieta diaria, es decir, desayuno, comida y cena. Un preso federal tiene autorizado por el Congreso 150 pesos de dieta diaria. En fin, no quiero llegar a puntos muy específicos. Sí.
Quiero escuchar a Carlos porque…
Aterrizar
porque
un poco más vi, hacia la discusión.
Te vi revisando tus notas sí, insistentemente.
Me gustaría entrar un poco más hacia el cuida, hacia el debate, al corazón de la discusión, es la relación entre estas intervenciones militares y la violencia, ¿no? No hay nadie más anticalderonista que yo en este foro, se los aseguro, de verdad que no.
Yo conozco a varios.
De verdad que no. Pero, siendo justos y tras 15 años…
También conozco a muchos calderonistas.
Y tras 15 años de espero yo no conocerlos después.
No, Carlos.
Levanten la mano.
El desacuerdo no nos convierte en enemigos.
Tú votas por quien votas. En este caso sí, pero… estoy cierto que la crisis de violencia, si bien Felipe Calderón es en alguna medida responsable por un actuar negligente en el uso de esas fuerzas federales después de 2006, la crisis de violencia se venía desenvolviendo en este país desde 2004 en Tamaulipas.
Pero eso…
Ahí voy.
No es necesariamente
no puede
cierto,
haber,
y perdón que me meta,
no,
pero
es que sí es.
¿Cuál es el año, y ustedes lo sabrán mejor que yo, en la historia moderna
justamente
de México
2007,
con menos homicidios?
Febrero 2007, pero se estaba generando un tema de violencia… Hay muchos trabajos ya locales, sobre todo en Tamaulipas,
y la
que muestran cómo se están
es
generando.
Fox.
Es de Fox, 2005. Había un tema ya de grupos diversificando los negocios criminales, había un tema ya de muchas más armas llegando a México. En 2004 hay esta ley muy importante que permite que vuelvan a producirse armas en Estados Unidos. Hay una dimensión transnacional al conflicto. ¿Qué quiero decir? Que se venía generando este problema y que termina por explotar en 2007, de lo cual alguna responsabilidad tiene Felipe Calderón, pero no toda. ¿Qué quiero decir con esto? No puede haber una crítica a la militarización de la seguridad pública sin antes hacer una crítica al estado de las fuerzas civiles de ese momento en nuestro país.
Mira, yo
coincido. Porque no son los… Déjame terminar el argumento, porque se desdobla en dos partes más. Primero está eso que no se puede hacer solamente esa crítica. Luego… Por tanto, no son los principales generadores de violencia. Si bien han tenido algún tipo de intervención que ha generado violencia, y lo ha demostrado el CIDE y lo han demostrado muchas instituciones, no puede decirse, como plantea el problema que nos planteas, que la militarización genere más violencia. Ahora, segunda parte del argumento. México tiene 350,000 militares, nos dijiste. Bueno, en toda América Latina, en todo el mundo hay una discusión hoy de qué hacer con los militares. ¿Qué hacemos con una fuerza que estuvo primero creada para defendernos de los extranjeros y hoy cuestan dinero, tienen presupuesto, son muy buenos en algunas cosas que hacen?
Bachean,
¿qué hacemos con ellos?
Operan
en Chile,
en
otra cosa, porque es otra discusión.
Sí, es otro,
una cosa es decir,
pero si me la pones ahí,
que los
la
militares
tienen que
coordinar lo que pasa en Mexicana. Y otra cosa es tener funciones muy particulares. Ahí sí,
dirigir
yo estaría
el tráfico,
ya sentado.
Dirigir el tráfico,
hagamos esa crítica. Entonces, la militarización puede ser una respuesta que ha tenido fallas y ha tenido aciertos y que necesariamente del futuro tiene que estar acompañada de procesos civiles, de justicia, de investigación, de prevención. Por sí sola, necesariamente va a fallar. Ahora, no me queda la menor duda, termino con esto, de que los soldados, que las Fuerzas Armadas hoy, son herramienta fundamental para el Estado mexicano para resolver su problema de seguridad. No lo vamos a resolver simplemente diciendo, y pregúntenselo a toda la gente que viene en 31 estados de la República que no son la Ciudad de México, solamente echando esos militares fuera. Eso,
bien.
Eso se sabe y eso va a ser así.
Te quiero escuchar, Marisol, te quiero escuchar, Paula.
Sí. Tú vas primero.
Yo no creo que ahorita ninguna discusión responsable pueda partir de la idea de los Simpson de cuando prohíben las armas y entonces llegan a pegarse con un palo. No sé si han visto que llegan los aliens y terminan peleándose con un palo. O sea, yo creo que ninguna discusión seria puede partir ahorita de decir las Fuerzas Armadas se tienen que ir mañana a su casa. O sea, creo que lo que sí creo que a mí me parece que hay dos cosas que sí son muy claras. Igual, y no son los perpetradores máximos de la violencia, pero sí han fallado crasamente en la misión para la que los habían sacado, que era pacificar al país. No hay más paz, no hay menos zonas rojas, no hay menos zonas de conflicto, no pararon la gobernanza criminal, no han parado el tráfico de armas, que ya también, desde que ya tienen también las aduanas, podríamos hablar que todos esos problemas de importación, etcétera, etcétera,
¿así pones?
También son parte de sus responsabilidades.
Pero sí, hay que ser justos, porque yo no fui justo... Otro día nos burlamos de la cantidad de cosas que hacen los militares, pero hoy sí estamos hablando
sí,
de…
Sí, 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 pero, o sea, no están fallando.
Si usted es agente, si usted es agente de la Secretaría de Gobernación o del Ejército y demás, por favor, no le reporte a su superior nada malo de mí. Adelante, Paula, perdón.
Están fallando en pacificar al país. Yo creo que ahí sí podemos decir, efectivamente, yo sí creo que la estrategia tendría que venir, creo que… Hay un círculo vicioso en el que todo mundo termina siendo una profecía que se autocumple. Solo lo pueden hacer las Fuerzas Armadas.
¿No?
Sí, porque no hemos invertido absolutamente ningún peso. En este momento, sí. ¿Por qué? Porque tienen 25 años afuera y en esos 25 años no se ha hecho ninguna apuesta real y responsable por hacer policías e instituciones de seguridad civil a las que se les puede ir traspasando, aunque sea poquito. Al revés. Entonces caemos en la falsa lógica de decir, solo las Fuerzas Armadas pueden solucionar el problema, aunque haya violencia. Pues sí, porque ya nos quedamos sin ninguna otra. Y nos quedamos sin ninguna otra a partir de decisiones políticas. No hubo ningún tema, fueron decisiones políticas.
También. Yo déjame ir ahí, por favor, y sí tengo que continuar. Y tiene que ver mucho con lo que mencionabas. Esta forma en la cual hemos politizado las Fuerzas Federales. Se han vuelto una suerte de corte de partidos políticos para suplir las ineficiencias de las instituciones y de los intereses políticos. Han sido utilizadas, y me disculpan, desde Calderón. Había otras opciones. La pregunta es, ¿qué querían que hiciera? Lo decíamos por mucho tiempo, no trates a los estados de la misma manera, los que ya entendíamos microterritorialidad, porque la reacción va a ser homogénea y va a ser violenta. Replicaste un estado en todos los estados. Al militarizar, uno, lo que vimos fue la potencialización de municipios que no tenían por qué infectarse con contrarreacciones. ¿Quiénes entraron a ayudar? Los militares. Al final del camino era una apuesta política y hemos construido estructuras donde suple la fuerza militar intereses políticos de turno. Lo más duro de todo esto es que las instituciones que tenían credibilidad, y eso es lo que molesta, al final del camino hoy están pervertidas, con funciones, con horizontes completamente tergiversados, y encima de todo no han podido solucionar lo que hoy por hoy es lo que se demanda. No se ha podido contener la violencia, ni se ha podido gestionar la criminalidad. Los negocios ilícitos siguen multiplicando, y solamente para empezar, funciones que no pueden atender como el cobro de piso. Funciones que no pueden comprender.
Tiempo, al ratito hacemos preguntas, pero quiero preguntarle yo, en mi calidad de moderador y yo sé, y con el poder que me da el micrófono, ¿no? Ahorita hablamos, pero no me distraigas, compadre. Juan, Marisol en su primera intervención hablaba de cómo el crimen es una resistencia a una intervención del Estado, ¿no? Y entonces creo que es una manera muy elegante de decir que la militarización causa más inseguridad en los lugares en donde operan los militares. ¿Cuál dirías que es el mejor argumento, el más simple, el más sencillo para que todos lo entendamos en contra de eso?
Bueno, en primer lugar, que cuando hablamos de militarizar, que ya se volvió un término demoníaco, Sí. Pues no es así, porque cuando llega un huracán y hay que ir a rescatar a la gente, nadie habla de la militarización de la protección civil. Cuando hay que llevar libros de texto, nadie habla, o sea, me refiero a los militares, nadie habla de la militarización de la educación. Cuando se atendieron, se administraron 230 hospitales por soldados, hospitales civiles, por el COVID, nadie habló de la militarización de la salud pública. A ver, vamos a meternos en eso, justo en la militarización como productor y generador de violencia. A ver, no, el presidente de la República, por mandato constitucional, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y ahí ya te jodiste.
¿Quién?
El ejército. Porque aparte el ejército no pone presidentes, o sea, llega alguien por quien votaron, no, ni va a pasar, y ya se, hagamos otro debate un día de eso. No va a pasar, no hay esa necesidad, entendamos a las Fuerzas Armadas de todo el mundo como un instrumento de la política.
Pero no caigas en la provocación, Juan, sigue con tu argumento.
No, ahí voy, ya a eso voy, es decir, si llega un nuevo proyecto de nación, llámale como quieras, si existe o no, si existe un plan de gobierno, pero el comandante supremo voltea con su secretario y dice, hay que hacer esto, y lo tienen que hacer. Y ya van 3 secretarios de la defensa, lo digo públicamente, que le han renunciado al presidente diciéndoles, lo que usted me está ordenando es ilegal, deme la orden por escrito y lo hago. No, no, entiende, general, no te lo voy a dar. Ah, pues aquí está mi renuncia. ¿Por qué? Porque justamente hablando de perdónenme, pero traigo, me hicieron un tema en la muela y ando muy menso.
Microterritorialidad.
Eso. Gracias, compañero. Pues evidentemente son los soldados. ¿Por qué? Porque la institución que mayor presencia a nivel nacional en los últimos 60 años tiene son las Fuerzas Armadas. Conocen perfectamente bien. Es más, se llegó al momento de encontrar que podría ser un generador de violencia. ¿Por qué? Porque podrían corromperse. Por eso cada X tiempo los soldados se van moviendo de lugar. Por eso hay una temporalidad para los mandos territoriales, justamente para que no se genere eso. No es el generador de violencia el haber puesto a los militares en coadyuvancia de la seguridad pública. Ojo, es coadyuvancia. ¿Pero qué sucede? Porque sí está dentro de sus funciones. Dividamos seguridad nacional.
Déjame, Juan, preguntarle algo a Carlos, porque hablaban, creo, Marisol y Paula, de cómo la presencia de las fuerzas federales en un estado, en un municipio, genera, dirían los economistas, incentivos perversos para no crear policías civiles, para no tener instituciones, porque igual y los soldados me sacan de un apuro, ¿no? Si yo voy a ser presidente municipal o voy a ser gobernador, me sacan del apuro y me gasto salario. Lo decía Juan también.
Transfieren la responsabilidad.
¿Por qué?
Es que eso es cierto. ¿Sí? Eso es, pero es una espada de Damocles. Es decir, No hay solución posible cuando los gobernadores o presidentes municipales no están haciendo su trabajo y la población está exigiendo seguridad. La respuesta federal tiene que venir de algún lado. No sé si las cifras que voy a decir ahora son exactamente las correctas, pero son más o menos así. En Ciudad de México, decía antes, tenemos un cuerpo policial de alrededor de 70,000 personas. Pues bien, en Guerrero tiene 2,500 policías estatales. y Baja California Sur alrededor de 700. Y todos los municipios del Estado de México, incluyendo aquellos que estamos viendo cubiertos por la extorsión, que tienen frontera con Guerrero, todos tienen policía municipal, pero los más pequeños tienen 4 o 5 policías municipales. Uh-huh. Como no se ha invertido en policías municipales, como la Fiscalía General de la República tiene exactamente el mismo número de investigadores de lo que tenía hace 10 años, como los policías estatales son exactamente los mismos, la respuesta de la Federación es esta. Voy a decirles que sí genera violencia, porque no acepto la premisa de que sean los soldados que intentan intervenir y resolver el problema, sean los culpables de la cosa. ¿Qué sí genera violencia? Que tengamos 2.100 policías en este país, de las cuales 2.050 no investigan. No investigan absolutamente nada. Ninguna policía municipal, bueno, 3, 4 policías municipales y un par de policías estatales investigan. El resto no hace investigación, solamente hace algún tipo de prevención perimetral, como lo está haciendo la Guardia Nacional, pero no está investigando. Queremos realmente generar capacidades, démosles capacidades de investigación a nuestras policías municipales y a nuestras policías estatales y también a la Guardia Nacional si fuera necesario.
Bien.
No nos seamos justos, no nos salgamos por la salida fácil de decir son los militares o decir fallaron, no, porque no tenemos el contrafactual. Y el contrafactual es lo que hubiera podido suceder si no hubiera habido intervención de fuerzas militares. Y me parece importante tomarlo en cuenta, nunca lo sabremos, ¿no? Pero decir así como afirmativo, fallaron radicalmente en esto, me parece un poco demasiado.
Bueno, antes de hablar de cifras de homicidios, porque creo que deberíamos hablar de cifras de homicidios y luego hay que pasar a las conclusiones y demás. Paula, me gustaría que respondieras a lo que apuntaba Carlos hace un rato, ¿no? Es cierto que las organizaciones criminales tienen un poder de fuego muy impresionante, ¿no? El ejemplo de las Barrett, decías, que tiran helicópteros, y que los policías municipales, digamos, de Tumbiscatío o de Cadereyta o de, inserte aquí el municipio oscuro de su preferencia, no pueden contra eso.
Efectivamente, pero otra vez, perdón por ser tan machacón en el tema, ¿no? Pero para solucionar ese problema existía… En comunicación
política sería disciplina de mensaje.
Ajá, o sea, perdón, pero para solucionar ese problema existía el artículo 29. Y el artículo 29 lo podías poner por estado, lo podías poner por municipio, podías desplegar todas las fuerzas armadas que se te diera la gana y podías hacer una cosa que ahorita las fuerzas armadas están en una… En un tema muy complicado para ellas.
En un limbo.
Están en un limbo, no solo en un limbo jurídico, sino también en un limbo de actuación.
Sí.
Porque no pueden desplegar sus capacidades porque no estamos en guerra. Y entonces nadie va a sacar un tanque, nadie va a sacar, va a ser un operativo, va a ser una estrategia verdaderamente de guerra porque nadie está en guerra. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en esos casos? Pues en esos casos agarras al municipio oscuro de tu preferencia y dices, señores, aquí vamos a llamar al artículo 29, gente, métanse en sus casas, el toque de queda esta vez no lo ponen los narcos, lo ponemos nosotros, y ahora sí nos vamos a dar.
Bien.
Y ahora sí nos damos con otras reglas. Y nada más rapidísimo, me gusta mucho que Carlos toque el tema de acceso a la justicia y de policías, y de la actuación de las policías en el acceso a la justicia. Porque creo que otro de los temas donde estamos en limbo ahorita los ciudadanos es que la policía era una parte fundamental de los procesos de acceso a la justicia.
Bien, me tengo que traer el debate hacia acá porque tenemos que ir cerrando, entonces vamos a hacer esta parte de las conclusiones porque quiero escuchar preguntas también de quienes nos acompañan hoy. Entonces, en orden inverso a como empezamos, llamemos este como su último llamado al voto. Entonces, Juan, tienes un minuto para convencer al respetable que la militarización de la seguridad pública no genera más violencia. Voy a ser muy estricto y cuando cumplas un minuto te voy a interrumpir.
Vamos a llevarnos 35 segundos. A ver, Fuerzas Armadas en coadyuvancia de estados y municipios para temas de seguridad pública y también a nivel federal. ¿De alguna forma es legal? Sí. Aquí la parte importante entender es que precisamente esa actuación es la que no ha generado mayores estados terribles de los que desafortunadamente estamos viviendo. Las Fuerzas Armadas, concluyo, deben de ser el último recurso que tiene un Estado. Hoy desafortunadamente es el único recurso que tiene el gobierno, que tiene la sociedad y que tiene el país, que son tres cosas distintas. Gracias.
Bien, un aplauso por favor, Juan. Paula, tu último minuto.
Yo creo que si estamos hablando de construir estrategias para la paz, si estamos hablando de construir estrategias para terminar con la violencia en este país, me parece que hay dos temas en los que la participación en la manera en la que la tienen las Fuerzas Armadas no abonan. La primera es en transparencia. uno de los grandes problemas cuando hablamos de por qué pasan las armas, por qué hay violaciones de derechos humanos, por qué están las Fuerzas Armadas ahí, es porque estamos hablando de impunidad. Estamos hablando también de policías que no pasaron por procesos, policías que no estuvieron en la cárcel, etc. Y el otro es, yo creo que para pacificar se tiene que considerar a la sociedad y se tiene que considerar esquemas de gobernanza. Porque hay muchísima inteligencia en la academia, hay muchísima inteligencia en la sociedad civil, hay muchísima inteligencia que se tiene de experiencia en el terreno que las Fuerzas Armadas no consideran por la manera en la que están estructuradas. Y son dos cosas que son necesarias para pacificar este país.
Justo a tiempo, aplausos, por favor. Carlos Pérez Ricard, tu último minuto.
Bien, México es un país extremadamente violento. Es asesinada una persona cada 16 minutos. 80 muertos diarios, 30,000 muertos al año. Tenemos un problema de criminalidad y de violencia tremendo. La militarización puede ser, sin duda, un factor de violencia. Ha habido y hay excesos imperdonables en temas de transparencia, en temas de derechos humanos, del cual también son corresponsables las instituciones civiles, pero no solamente las militares, pero no son el único factor de violencia. Tengamos un debate sobre los controles que deben tener, cómo, cuándo y bajo qué condiciones las necesitamos. No me queda duda de que es una herramienta fundamental del Estado mexicano y tenemos que usarla, la necesitamos. Ojalá, no tanto como lo estemos haciendo ahora, ojalá podamos apostar más a instituciones civiles, pero por ahora no me queda la duda de que las necesitamos y hay que ser justos también con ellas.
Un aplauso, por favor. Marisol Ochoa, antes de las preguntas, tienes la última palabra.
Antes de las preguntas, mi última palabra. Yo voy en esta parte para pensar una palabra que aquí se confunde. No. Las Fuerzas Armadas no son generadoras de violencia quizá, pero gestionan las violencias. Inevitablemente les tocó pagar este papel. No lo escogieron, pero en los territorios es implícito y muy claro. Que hay falta de instituciones civiles, por supuesto, y es una corresponsabilidad completamente institucional, política, policíaca, hay que decirlo, en la esfera conjunta y social. Que hoy están en un meollo completamente, y coincido, fronterizo, sin regulaciones, también implica que desbordan su fuerza porque no hay quien la contenga. Y que finalmente, si tienen toda una puntualización de información que han aprendido en 25 años, ¿dónde está la contención en los territorios que la necesitamos cuando debe de ser? No solamente en situaciones de riesgo y emergencia, en situaciones de vida cotidiana. Creo que es momento de poder pensar en otras herramientas y no creo que sea la salida fundamental. No es la única que hay. Pero definitivamente, si no abrimos un espacio para sentarnos en la mesa y crear otro tipo de formalismos por su bien para que no desaparezcan, porque es lo que queremos, que no desaparezcan y en detrimento de ellas.
Bien, aplausos por favor para Marisol. Ok, ahora vamos a poner el QR una vez más para que voten, para que vuelvan a votar. Sí, maldito rayo, lo siento. Y en lo que votan y en lo que piensan y en lo que disiernen, que esa es una palabra que a mí me gusta mucho y sí, y creo que a ti también por contrato, Marisol. Bueno, voy a tomar 2, 3, quizá 4 preguntas. Voy a hacer, la verdad, un sesgo a personas que conozco porque este es un tema complicado y luego preguntan mucha pendejada a quienes no conozco. Y entonces voy a empezar con el doctor del Ángel, que está justo en medio, atrás del proyector. Hay muchos acarreados. Entonces, te va a llegar, doctor, quiero, en lo que llegue ese micrófono, recordar que las preguntas empiezan con un signo de interrogación y no son comentarios y no venimos a escucharles a ustedes, sino a nuestros invitados. Y los voy a interrumpir y voy a ser muy grosero al interrumpirles, entonces evítenme eso. Doctor, adelante.
Te falta un chacal, sí, sugerencia. Sí, sí.
¿Cómo evitar que las Fuerzas Armadas sean parte del crimen organizado? ¿Cómo evitar que las Fuerzas Armadas se corrompan, se perviertan? Hace ratito dijimos que los cambian gradualmente cada determinado tiempo, pero a mi parecer eso no está dando resultados y mi pregunta, vuelvo, es cómo evitar eso.
Ok, Juan, Carlos, Marisol, Paula, todos creo que contesten porque es buena pregunta. Uh-huh. Si pueden ser breves para tomar más preguntas, mejor. Si quieren así, de derecha a izquierda.
A ver, poca gente lo sabe, hay una ley de justicia militar y un soldado mexicano se tiene que atener a la ley de justicia militar primero y luego a la ley civil. Es decir, hay penas muy severas para un soldado que se involucra en este tipo de temas. Y ahí están los resultados en las prisiones militares, que una vez que terminan de pugnar su pena en la justicia militar, tienen que ir a pugnar la pena en la justicia civil. Entonces, si es una medida, es una cuestión de números, soldado que se le atrapa, soldado que se le mete a la cárcel. A diferencia de las policías, eso no pasa en las policías. No hay fuero militar, olvídense de ese tema del fuero militar. No existe el fuero militar para estas acciones que están pasando. Un soldado comete un abuso y lo meten a la cárcel, regularmente son quienes se entregan. Bien. Sería tonto.
Carlos.
Ya habló Juan de los mecanismos y a mí me interesa hablar 20 segundos del elefante blanco en la habitación. Me sorprende que no lo hayamos tocado el tema, y es el tema de la guerra contra las drogas. Es decir, en un contexto de economía criminal como este, en un contexto de cocaína fluyendo, de fentanilo fluyendo, de amapola sembrándose, de marihuana sembrándose, de guerra contra las drogas que tenemos en este país hace 100 años, no son manzanas podridas, militares o civiles las que caen, es parte de la estructura. Tenemos que terminar la guerra contra las drogas, empezar a hacer la guerra a las armas, que son el principal factor de violencia, y evitar pensar que por ser militares o que por ser civiles se van a dejar de corromper. Va a seguir pasando si no tomamos la discusión en serio de qué hacer con los mercados ilegales, en particular con el tema de la droga y el narcotráfico en México.
Marisol.
Sí, yo creo que esto trasciende a doctrina y formación. Yo lo que voy pensando es que también los territorios inevitablemente y las lógicas que van haciendo, que los seguimientos incluso de militares que están fuera, que ha sido uno de los grandes, voy a decir así, peticiones por parte de la ciudadanía, es esos seguimientos, lo que decíamos es muy cierto, el aprendiz, el outsourcing, la venta de aprendizajes que van teniendo los criminales, pues finalmente hay que estudiarla mucho más a fondo, no aprenden solos ni por autonomacia. Esos seguimientos y controles tienen que ver con transparencia, por beneficio de las Fuerzas Armadas incluso. No quiere decir que sean los únicos, también en las fuerzas prácticamente del lado civil sucede, pero finalmente sí hay que comprender los espacios que finalmente son supeditados para que estas economías logren pervertir y que no haya controles suficientes para protegerlos y para poner límites justamente en las transparencias donde también ellos puedan argumentar una suerte de protección jurídica y también social. Ha faltado mucho también ese compromiso, de ahí que estemos teniendo estas discusiones hoy. No es de buenos y malos, es de condiciones de posibilidad para crear nuevos recursos que no nos afecten, principalmente para echar la desidia de un lado y no de otra. Yo diría esa parte.
Bien, Paula.
Yo rapidísimo, porque le estoy haciendo así, sería inteligencia. Yo creo que hace falta muchísima inteligencia con Z en cómo se articulan las... cómo se descubren estas redes, cómo se descubren las redes de criminalidad, cómo se persiguen las redes de criminalidad. Y la otra es un reconocimiento del problema, rápido, o sea, es un datitito. El último libro de Brenda Navarro, que es una novela, De cenizas en la boca, es un libro que toca, que es el único libro que a mí me ha tocado leer, es una novela que habla de cómo está infiltrado el narcotráfico en las estructuras militares. Y cómo para los militares lo más importante no es combatir el narcotráfico, sino que eso no se sepa. Entonces creo que lo que primero que necesitamos es admitir que es un problema del que las fuerzas militares no son ajenas.
Bien, más preguntas. El profesor Cárdenas aquí abajo quiere preguntar, no relation, como dirían los medios gringos, ¿no? Acá abajo está, en la segunda fila. Es que me da miedo, la verdad me da miedo darle la palabra, comandante, porque no sé si va a decir una barbaridad. No, así, espérate, güey.
Son una bola de tarados.
Hola. ¿Existen factores culturales o incluso estructurales que favorecen a que México pertenezca a un grupo reducido en donde militares en activo estén al frente de las Fuerzas Armadas?
Ah, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué somos uno de los pocos países de la OCDE que tiene un militar en activo como jefe de sus fuerzas armadas?
Bueno, habría que entenderlo primero. El origen de las Fuerzas Armadas es un origen civil. Es un ejército, una armada, una fuerza aérea que tienen una vocación eminentemente civil, pero finalmente no se ha generado un debate serio en función de decir que haya un secretario de Defensa Civil, un Estado Mayor conjunto dirigido por militares, como sucede en la gran mayoría de los países del mundo. Finalmente, nuestro ejército tiene una vocación, insisto, muy social, que hasta el día de hoy, en esa vocación social, olvidémonos del tema de violencia, han cumplido. Entonces, no hay esa petición. Recordar que la gran mayoría, por no decir el 98% de los militares, tanto de tropa como oficiales, son gente que no pertenecen a familias de niveles económicos altos, al contrario, muchos vienen de niveles muy bajos económicos, sociales, y se ha generado esa dinámica donde tienes un soldado que puede atender, y regreso al tema de la educación, regreso al tema de la doctrina, son licenciados en ciencias militares, en administración de ciencias militares, o sea, son servidores públicos que saben administrar. Por eso quizá no se ha generado ese debate de que exista un secretario de Defensa Civil.
Aunque sí, sí hay un debate, ¿no? O sea, sí se pide en muchos lados. Como nada más para dar contexto, el secretario de la Defensa de España es un civil, el secretario de la Defensa de Estados Unidos es un civil. No,
Guatemala y México son de los pocos países del mundo que tiene.
Y en América Latina los únicos. Es una distorsión de la Revolución Mexicana que se queda ahí, pero que no te permite tener un secretario de Defensa Civil. Déjame decir algo con respecto a esto. Quizás lo que más lamento de lo sucedido en este gobierno y en los últimos dos con respecto a las fuerzas militares es que no hayamos podido tener una discusión profunda de qué reformas necesita la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ejército en particular para participar en tareas de seguridad pública. Porque pudimos tener este debate a nivel Estado, en el Legislativo, en el Ejecutivo, pudo haber sido una oportunidad para trascender todos los tópicos que teníamos desde 1940 y decir, bueno, ¿qué tipo de Fuerzas Armadas queremos? ¿Queremos unas que actúen en la ilegalidad como prácticamente está sucediendo hoy? ¿O queremos unas Fuerzas Armadas modernas aceptando que tienen que participar en alguna medida en tareas de seguridad pública con controles muy claros, que sean fuerzas civiles las que las controlen, pero tengamos esta discusión? Y la verdad es que no la hemos tenido. Qué bueno que hoy en esta esquina, sí. Quizás por primera vez estoy teniendo la con alguien acá.
Y ojo, es un civil el jefe del ejército. No se olviden de eso.
No, eso no es cierto. No,
claro, el comandante supremo.
El presidente.
El presidente es el jefe.
Esa era la discusión de la Guardia Nacional.
Eso es una realidad.
Es la mentira de la Guardia Nacional.
Solamente como complemento.
Y todos fuimos creados a imagen y semejanza del Señor.
A ver, yo sí nada más.
Pregúntale al presidente si o no.
Yo quisiera una puntualización ahí, como lo decías ahorita. A ver, nuestra criminalidad es muy sui generis, ¿eh? No confundamos. Nuestra criminalidad hay que entenderla desde otra lógica, y eso es cómo estamos distinguiendo lo que entendemos como criminalidad. Es única en América Latina, y eso se nos ha pasado de largo. La idea es que no podemos atender solamente una discusión de fuerzas civiles y si la policía y si los militares, si no comprendemos el fenómeno criminal. Y esto no tiene que ver con etiquetas ni quién nombra a los delincuentes ni a los grupos delincuenciales. Las operaciones a partir de observaciones y distinciones implican qué tipo de estrategia es adecuada. Y ahí se nos va la discusión a la politiquería y si las fuerzas y la… Entendamos el fenómeno criminal. El nuestro tiene esa característica que ni los gringos han podido entender. Hasta el día de hoy. Uh-huh. Aquí creo que se nos escapa totalmente que la atención va en el crimen y a partir de cómo estamos conteniendo la criminalidad, y hasta el día de hoy no son causas, son condiciones de posibilidad.
Bien.
La pregunta está muy mal enfocada.
Bien, Pablo, ¿quieres decir algo sobre esto o pasamos a una última pregunta?
Pasa.
O igual quisiera darle la palabra a una mujer. Ustedes están picándome la panza para que le dé la palabra al comandante. Aquí en medio.
¿Dónde está el comandante?
El comandante, es que me frustra mucho, comandante, cuando interrumpen mis debates, porque me desconcentro y me friteo por mi edad.
Gracias, buenas tardes. Yo quisiera preguntar si es legal, bueno, escuché y alguien me comentó que se quieren, ¿cómo se dice? Todas las cuestiones de telecomunicaciones y del internet militarizar. Si es legal, además de que ellos ya tienen operaciones estratégicas de tecnología avanzada, digamos, ¿por qué se tendría que militarizar? Para mí sería delicado y aquí sí podríamos perder confianza en ciertos puntos.
Quisiera pasarle esta pregunta a la abogada. ¿Es legal? Y dos, como para ponerlo en términos mediáticos, ¿tienen los militares Pegasus?
Yo creo que más que preocuparnos por si algún día se les ocurre militarizar el acceso al agua o como un tema de internet, yo la verdad no lo he escuchado más allá de y después de eso van a seguir militarizando otras cosas. Me preocuparía más por el uso que están haciendo los militares de las telecomunicaciones y de los aparatos de telecomunicación que hoy sí tenemos, que ese sí me parece un problema real, tangible y en el que hemos vivido en… la más obscena opacidad, y ahí cuando estamos hablando de ¿pero quién controla a los militares? Y donde no le han hecho caso ni a Dios Padre en entregar los datos de Pegasus.
Bien, se nos acabó el tiempo, tenemos que ver los últimos resultados. Les tengo que decir, porque si no me regaña Luis, que a las 9:20 tiene que estar fuera de este maravilloso lugar o nos cobran más. Pero, do not despair, porque tenemos un acuerdo con nuestros amigos del bar de enfrente que se llama Buena Vida, en donde continuaremos la discusión. 2x1 en cerveza si compran un alimento. ¿Sí? ¿Es así? Perfecto. Está aquí en la esquina de Mérida y Tabasco. Ahí nos vemos si quieren continuar esta fiesta. Vamos a ver los resultados. La primera votación fue 55% a favor, 25% indeciso, 20% en contra. A favor perdió 3%, indeciso se redujo en 11% y en contra ganó 14%. Entonces, muy bien. Aplausos, por favor, a todas y todos nuestros panelistas. Gracias a ustedes. Recuerden que esto que hacemos, cuando les digo que nos cobran extra, es real. Lo hacemos, pasa al siguiente slide, Luisón. Lo que hacemos es gratis, no les cobramos, nunca les vamos a cobrar, pero si ven en su corazoncito como ayudar a un Itamita y cuatro de la Ibero a que hagan sus debates, ayúdenos, por favor. Mil gracias por estar aquí, gracias a ustedes por esta discusión. Ah, y también pueden darle dinero en efectivo a Luis y pagarle en el clip.